Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Lichtin.
COPE. Estar informado.
Take the ribbon from your hair. Shake it loose and let it fall. Laying soft upon my skin. Like the shadows on the wall. Come and lay down by my side.
En un mundo que parece decidido a prescindir de los hechos, donde lo que se impone es un batiburrillo de opiniones en una dirección u otra, o incluso de relatos sobre lo que han sido las cosas, cobra una importancia especial el papel del testigo. Hace 42 años los españoles ratificamos en las urnas la Constitución que con más éxito ha regido nuestra convivencia hasta ahora. Pero con el paso de los años, lo que debería ser una celebración festiva se ha visto envuelto en el guirigay de la controversia. De ahí la importancia, insisto, de tener testigos de lo que pasó. Alguien que no solo estuviera presente en aquel referéndum del 6 de diciembre de 1978, sino que tuviera experiencia de cómo se fraguó aquella ley suprema. Y parece que hemos encontrado un hombre así, un hombre que ha gestado el bufete de abogados más grande de España y uno de los mayores de Europa, que ahora preside desde la tribuna de honor, y que además está vinculado a una familia que fue y es crucial en el mundo empresarial, en las relaciones internacionales, alguien cuyo padre fue ministro de Arias Navarro y cuyo hermano fue ministro de Adolfo Suárez y miembro de las Cortes Constituyentes. Y además un hombre que ha sobrevivido al COVID, don Antonio Garrigues Walker. Muy buenos días.
Encantado de saludarte y encantado de estar con vosotros.
¡Qué barbaridad! Usted fue de los que se contagiaron en la primera ola, a primeros de abril. ¿Cómo se encuentra?
Pues la verdad es que bien. Estoy pasando el post-COVID, que es un poco de lata, pero ya he superado el tema. De modo que no me quejo.
O sea, que sí que le han quedado...
De modo que vamos a ver qué pasa ahora.
¿Qué secuelas le han quedado a usted? Porque aquí nos escribe y nos llama a todo tipo de personas y hay que ver la de lata que da el virus.
Sí, además cada uno tiene las suyas, ¿eh? No todo el mundo tiene las mismas, ¿no? A mí afecta un poco al sueño, me afecta un poco a la debilidad muscular, pero bueno, no puedo quejarme. Todo lo que tengo es tolerable, de verdad.
Sí, sobre todo el título de su nuevo libro, que creo que es bien recomendable, dice mucho de lo que está pasando. Sobrevivir para contarla. Editorial Deusto. ¿Tanto marca la enfermedad como para considerarse superviviente?
Pues la verdad es que, bueno, los títulos siempre son un poco exagerados, ¿no? Pero la palabra sobrevivir aquí no tenía un carácter dramático, es sobrepasar la situación, ¿no? Y yo creo que eso es el mensaje, que al final vamos a poder con todo esto y que de vez en cuando tenemos que sufrir pandemias porque somos seres biológicos, pero que el ser humano es muy resiliente, ¿no? Hombre, yo lo que siento es que la verdad, la cifra de muertos por esta enfermedad es una cifra ya muy seria, ¿no? Pero vamos a poder con ella y vamos a enfrentar una nueva época estupenda, porque si algún día tenemos y encontramos la vacuna capaz de superar esta epidemia, pues la verdad es que se va a generar una época en donde el futuro lo veamos con más alegría y con más satisfacción.
Es verdad. En este libro, en el que va dejando retazos de sus múltiples facetas como persona, si hay algo que deplora Antonio Garrigues Walker es el hombre unidimensional. O sea, usted, aunque fuese el mejor abogado del mundo, sería terrible que solo fuese abogado.
Bueno, es que yo creo que el ser humano tiene una parte, vive de su cerebro. La gente cree que el corazón es nuestro órgano más importante y la verdad es que no. En el cerebro está todo, el amor, las emociones, la sensatez, la insensatez. Ahí está todo lo que es el ser humano, ¿no? Y yo creo que es ahí donde tenemos que fijarnos y es ahí donde tenemos que cuidarnos, ¿no? Y yo creo que hasta ahora pues lo hemos hecho bien y que lo seguiremos haciendo bien, que No soporto, no sé por qué no puedo con la gente que intenta reflejar esta época como una época catastrófica, ¿no? Sinceramente no lo es. Es decir, yo creo que la ciudadanía española en estos momentos es mejor que sus estamentos dirigentes. Yo creo que la ciudadanía española es mucho más sensata, mucho más prudente, mucho menos agresiva, mucho menos sectaria que los estamentos dirigentes de la sociedad.
Efectivamente, yo creo que hoy, que es día de la Constitución, es día de consensos y de acuerdos, y de recordar que sobre consensos y acuerdos se hizo todo. Fue difícil llegar a ponernos sobre un mismo texto constitucional. Me imagino que su casa debía ser un lugar apasionante, porque ya desde chico escuchaba hablar de política a su padre, estaban ustedes como hijos muy implicados. ¿Cómo lo recuerda?
Bueno, pues en efecto, como una lucha por una constitución que en aquel momento nos parecía algo realmente decisivo. Ya habíamos hecho una transición realmente ejemplar, y yo creo que la constitución también la hicimos de forma ejemplar. Es, por cierto, la constitución que ha tenido más apoyo político y más apoyo ciudadano, ¿no?, en el referéndum, ¿no? De modo que yo lo viví con positividad y con alegría, realmente. Yo creo que era una forma ya de asentar el régimen democrático y de darnos esa especie de ley de leyes que garantizara la democracia y que garantizara nuestra convivencia.
Don Antonio, estaba contando yo que no se hizo sin esfuerzo, en el sentido de que para un comunista aceptar la monarquía o la Iglesia era muy difícil. Para la Iglesia, aceptar la normalización del PC era muy difícil. Para los monárquicos, lo mismo. Para los republicanos, aceptar la figura del rey fue una concesión. Quiero decir, los mimbres costaron. En su casa, ¿cómo se experimentaba esto?
Pues teníamos los debates inevitables. Muchas veces venían amigos que invitaban a mi padre, o invitaban a mis hermanos, o invitaba yo mismo. Y fue una época en la que todos hablábamos de todo lo que estaba pasando en España, pues porque era el tema más interesante, ¿no? Y cada uno tenía su opinión y cada uno tenía su criterio, ¿no? Y ahí se manifestaban siempre, pues, la gente más de ultraderecha, la gente de centro-derecha, la gente de izquierda. Es decir, fue una época rica en debate y en diálogo. Y yo creo que más rica en debate y en diálogo que la que hay ahora. Y yo creo que en ese aspecto cada vez tenemos que empezar a aceptar que lo que tenemos que hacer es convivir en desacuerdo, que podemos estar en desacuerdo, pero que tenemos que llegar a acuerdos. Que no hay otro remedio que llegar a acuerdos, que en la democracia hay que llegar a acuerdos.
En su momento usted vio incluso la aparición de Podemos como un signo de normalización del mapa político. ¿Visto el obispo en los últimos meses, mantiene esa opinión?
La mantengo. Y que en España tiene que haber una extrema izquierda, no tiene duda. Y que en España, además, se ha producido la primera coalición que ha habido en la democracia, porque no habíamos tenido ninguna otra, en la que inevitablemente, pues como es la primera coalición, pues se generan un problema de ajustes, y de vez en cuando hay fracturas en esa coalición, ¿no? Yo creo que la existencia de Podemos como extrema izquierda a mí me parece que es absolutamente lógica en un mapa político, ¿no? En un mapa político tiene que haber una extrema derecha, tiene que haber una extrema izquierda y tiene que haber un centro de cada una de estas dos perspectivas, ¿no? Y es lo que tenemos en España y yo creo que está funcionando bien. En estos momentos, el Partido Unidas Podemos, lo que pasa es que es el más visible porque es el más activo y el que está permanentemente haciendo ofertas y justificando su posición, ¿no? Pero no hay que asustarse ni preocuparse, hay que aceptarlo, y lo que hay que saber es en reaccionar. Es decir, no consiste en que aceptemos sus posiciones, consiste en respetarlas, pero al mismo tiempo manifestar nuestras ideas si es que pensamos que están equivocados.
Usted tiene muy claro que el mejor modelo para España sería un Estado federal como Alemania.
Así es.
Yo tengo la opinión de que ese Estado ya está constituido. Quiero decir que incluso siguiendo los debates del coronavirus en Alemania y las dificultades de los distintos Länder para ponerse de acuerdo, me recordaba mucho nuestras autonomías. ¿Usted cree que, por el contrario, faltan cosas? Quiero decir que hay que ir más allá en el Estado de las autonomías hasta la federación.
Pues la verdad es que ese tema es un tema imposible decidir en seco, ¿no? Es decir, ir más allá, pues depende de qué más allá, ¿no? Pero que el tema autonómico vamos a vivir una época permanente de ajuste y de equilibrio difícil, yo creo que eso no tiene duda, ¿no? Pero yo creo que es ahí donde el estamento político tiene que empezar a dar ejemplos, ¿no? Es como el mismo tema de la pandemia, ¿no? ¿Cómo es que no se ponen de acuerdo en el tema de la pandemia? ¿Cómo es que todavía utilizan la pandemia para descalificarse, para decirse lo mal que se está llevando o lo bien que se está llevando? Es decir, el estamento político español tiene que darse cuenta de que está operando no como quiere la ciudadanía, sino como quieren ellos, como les parece oportuno para intentar ganar peso e intentar ganar votos, ¿no? Pero se equivocan completamente. Yo creo que en estos momentos lo que pide la sociedad española es mucho más retraimiento de sectarismos y mucho más intento de unidad, ¿no? Pero ahí yo no sé por qué no hay suficiente liderazgo político. No hay suficiente valentía política, ¿no? No sé, estamos viviendo una época política mala, una época política pobre. Pero que sepan los políticos que la ciudadanía española es muy buena y muy resiliente y que aguanta todo y que es mucho más sensata y mucho más prudente que ellos mismos. Que lo sepan, que tenemos una ciudadanía estupenda, realmente y maravillosa, ¿no? Estamos viendo lo que pasa en Francia, estamos viendo lo que pasa en Alemania, estamos viendo lo que pasa en Italia. Es decir, nosotros tenemos una ciudadanía realmente llena de fuerza y llena de sentido, ¿no? Pues que la respeten, que la respeten y que nos respeten. Eso es lo que hay que pedirles, es que nos respeten.
Usted trató muchísimas veces con Pujol. Yo me pregunto si era inevitable la deriva del catalanismo de Roca, de Miquel Roca, al independentismo de Puigdemont, Junqueras, Torra, compañía, y me pregunto también si hay solución para la cuestión de Cataluña.
Claro que hay solución y que es un tema difícil, pero que hay solución, y lo que intentamos Miquel Roca y yo en su momento, pues fue, en mi opinión, la idea era interesante, es decir, la incorporación de un partido nacionalista a la vida política nacional. No salió la operación no porque no mereciera la pena la operación en sí misma, sino porque, al parecer, Miquel Roca y yo no lo hicimos bien y no transmitimos bien la idea, ¿no? Aparte de que siempre es muy difícil intentar una operación política para introducirse entre los dos partidos mayoritarios, ¿no? En Francia tampoco lo lograron, en Alemania tampoco lo logró el Partido Liberal de Genscher, que nunca llegó a ser un partido mayoritario, sino simplemente un partido bisagra. Y eso es lo que nos pasa aquí también a nosotros, ¿no? Pero bueno.
¿Cómo imagina usted una Cataluña con el problema resuelto? Porque a mí, francamente, no se me alcanza.
Pues una Cataluña con la que, como decía Ortega, hay que conllevarse. Y yo creo que eso se puede hacer y que en Cataluña hasta ahora no se ha demostrado que el independentismo sea mayoritario. En Cataluña la gente es sensata y piensa las cosas y, por lo tanto, en un referéndum pues no está claro que ganara el independentismo, ¿no? Bueno, pero ese problema es el problema con el cual tenemos que hablar, igual que nos pasa en el País Vasco, igual que nos pasa o nos puede pasar en otras autonomías, ¿no? Yo creo sinceramente que en ese terreno lo que pasa es que al final lo que vamos es polarizando las situaciones. Insisto que en Cataluña yo no veo un claro sentimiento independentista. Lo que pasa es que hay tantos partidos que defienden la independencia, pues que parece que estamos, que Cataluña está llena de independentistas. Y eso no es verdad, es que no es verdad, no es verdad. Y por lo tanto, pues vamos a ver si poco a poco se calman las situaciones. Vamos a ver qué pasa en las próximas elecciones de febrero, que van a ser especialmente importantes y significativas. Ahí sí que vamos a ver por dónde van ese tipo de movimientos. Y por lo tanto, pues de aquí a entonces, tengamos paciencia y esperemos que el debate en Cataluña sea un debate sensato y sea un debate que no sectarice a la sociedad ni la haga más agresiva ni más audaz. Es decir, vamos a ver si tenemos un debate bueno y entonces ya veremos lo que pasa en las elecciones. Yo no sé por qué creo que las elecciones en Cataluña pueden significar el inicio de un periodo político más favorable para todos los intereses y sobre todo más favorable para el futuro de España.
Antonio Garrigues, estamos hablando con él, es autor del libro Sobrevivir para contarla, ha reflejado en este texto buena parte de su trayectoria y cuenta en él que, bueno, en la biografía de las personas puede haber una cierta continuidad, un continuum, pero que a veces se producen cortocircuitos que cambian la trayectoria. En su caso hubo varios, por ejemplo, cuando los ojeadores del Atleti se fijaron en usted para jugar al fútbol y lo quisieron fichar.
Eso es.
Podríamos haber hablado hoy del centrocampista Garrigues.
Eso es. Lo que más me gustaba en el mundo era jugar al fútbol y además resulta que jugaba bastante bien. Y un día me vieron en un campeonato escolar y me hicieron una oferta maravillosa. Bueno, para mí entonces es que me dieran la ropa del Atleti y las botas y me ficharan como amateur. Me parece que me pagaban unas 20 o 25 pesetas al mes, pues fue una noticia estupenda. Pero mi padre no me dejó. Y todos tenemos, ¿verdad, Cristina?, un futuro horrible. Es decir, ¿qué hubiera pasado si, no?
Sí.
Pues no sé, ¿qué hubiera pasado si me hubiera fichado al Atleti y hubiera tenido una... y hubiera hecho una carrera futbolística, ¿no? Hubiera
bueno,
sido
también...
más feliz o menos, no sé.
Hay también un futurible que pasa por lo que nuestros padres hubiesen hecho. Por ejemplo, un conato de otra vía fue la relación de su padre con Jacqueline Kennedy después de que ya hubiese muerto el presidente norteamericano asesinado.
Así es. Y eso fue porque mi padre, cuando fue embajador en Estados Unidos, en Washington, tenía la amistad de una familia importante polaca que era a su vez muy 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 amiga de los Kennedy, ¿no? Y entonces, pues, escribieron a los Kennedy para decirles que iba el embajador de España, su amigo Antonio Garrigues, y que por favor le trataron bien, ¿no? Y la verdad es que tanto el presidente Kennedy como Jackie, pues, le trataron estupendamente bien. Y cuando murió el presidente, pues, mi padre siguió la relación con ella. Y fue una relación que de eso que se llama ahora de amistad amorosa, ¿no? Es decir, que era más que nada amistad, ¿no? Pero también había pues un cierto sentimiento emotivo, ¿no? A mí personalmente me daba mucha envidia la relación con Jackie Kennedy y mi padre porque me parecía una mujer maravillosa.
Bueno, a usted le han encantado siempre las mujeres.
Me han gustado las mujeres a mí más de las que yo he gustado. Yo les he gustado a ellas, de verdad.
Con 24 años escribí una obra de teatro, Oda para que las mujeres sean bellas, fértiles y fecundas, y uno de los aspectos que relata y que desvela esta biografía es la pasión por el teatro de Antonio Garrigues Walker. Entre otras cosas, escribe todos los años una obra que en verano se representa en su casa para los amigos. ¿Cómo ha titulado la de este año?
Se llama Volveremos a morir y es la historia de cinco personajes, todavía no he decidido si son cinco o cuatro, que reviven. Y al revivir se preguntan unos a otros, ¿y ahora qué hacemos?
¡Qué interesante, qué interesante!
Pues en ese tema estamos.
Su padre llegó a los 100 años y usted dice que está siguiendo su receta para no envejecer. A ver, dénosla.
Yo creo que sobre todo y ante todo es mantener la curiosidad intelectual, ¿no? También es importante mantener el interés en el sexo ajeno y la otra pues ya ni me acuerdo, pero en fin, debe haber muchas, ¿no? Pero pero fundamentalmente la curiosidad intelectual. Es decir, no apagarte, que no te... Ah, no, la tercera es la de no jubilarte nunca. Es claro. decir, nunca dejar de trabajar. No en el mismo trabajo, porque es imposible, pero la idea de conectar la felicidad con la jubilación es una idea malísima. Se lo recomiendo a todo el mundo. No, que nadie piense en jubilarse, y que piensen hacer otras cosas. Y siempre deben hacer otras cosas.
Se y dígame escribir, por qué es tan importante mantener el interés en el sexo opuesto para mantenerse vivo, que esto a mí me encanta también.
Y eso también, eso mantenerlo siempre. Otra cosa es que hay esa frase que decía, no me acordará quién, pero me parece una frase estupenda, dice, he llegado a una edad en que el deseo sobrevive a la impotencia.
Hablando de estar en la pomada, usted sigue formando parte de la trilateral. Quizá a los jóvenes que nos escuchan, a los jóvenes millennial, lo de la trilateral no les diga nada. ¿Se lo puede explicar usted? Para nosotros era un gran misterio, era el gobierno en la sombra, con ese aura que hoy tiene el Club Bilderberg. ¿Realmente manejan ustedes el mundo?
No. Primero, yo no soy miembro de la trilateral. Tengo 86 años y ahí también se aplican reglas de jubilación, ¿no? Pero cuando estuve, la verdad es que fue una época estupenda, porque escuchar al mismo tiempo sobre distintos problemas, el punto de vista europeo, el punto de vista norteamericano y el punto de vista japonés, fue realmente enriquecedor, ¿no? Y yo pasé una época con la trilateral estupenda. La trilateral fue una idea que tuvo David Rockefeller, con el que tuve una estupenda amistad, y me sigue pareciendo una de las personas más importantes y mejores que yo he conocido, y pensó que era bueno que el mundo occidental tuviera una institución que agrupara las tres regiones, la japonesa, la europea y la norteamericana, ¿no? Y entonces nos reuníamos anualmente, y la verdad es que eran reuniones absolutamente fascinantes, ¿no? Y ahora ha perdido un poco de fuerza, según me han dicho, como también es lógico, más que nada porque se han creado otros muchos foros, ¿no? En estos momentos hay muchísimos foros, ¿no? Pero yo lo pasé con la trilateral estupendamente bien. Y ya digo, fue una idea de David Rockefeller de crear un grupo japonés, un grupo europeo y un grupo norteamericano que se dedicara a debatir los problemas del tiempo, ¿no?, que teníamos en aquel entonces.
Una última cuestión. Usted escribió el epílogo a un libro de divulgación, La muerte de la muerte, en el que se afirma que en 2045 la muerte será una opción. ¿A sus 86 años se apunta?
Claro que me apunto, yo me imagino que se apuntaría a todo el mundo. No sé si tú, Cristina, pero porque eres muy joven, pero
bueno.
Se apuntaría a todo el mundo, ¿no? Yo creo que ese tema va a ser uno de los temas de los que más se va a hablar, en el sentido de que la longevidad está aumentando de una manera realmente admirable. Hay que reconocer que hace poco tiempo, hace pocas décadas, la vida media eran 65 años. Y por eso la edad de jubilación coincidía con los 65 años, ¿no? Ahora ya estamos, en el caso de las mujeres, por encima de 90, y en el caso de los hombres, alrededor de 90, ¿no? Bueno, y eso seguirá creciendo, y por lo tanto vamos a tener que pensar, porque si mantenemos la edad de jubilación y seguimos viviendo hasta los 90, 93 o 95 años, pues, bueno, ahí tenemos un largo periodo de tiempo que vamos a tener que arreglarlo, ¿no? Una idea sería retrasar la jubilación, y además habría que retrasarla mucho, y otra es buscar la idea de qué hacer con toda esa gente que se jubila y luego le quedan pues muchas décadas de vida, ¿no? Porque realmente algo habrá que hacer, ¿no?
Hay algo que hacer, efectivamente.
Y lo que tenemos que hacer es mantener la curiosidad intelectual como siempre, el interés en el sexo opuesto, y el estar trabajando siempre el cerebro, el no dejarlo en paz, ¿no?
Estoy de acuerdo. En efecto,
ese tema de la longevidad, ya lo veréis, es un tema del que se va a estar hablando continuamente, ¿no? Porque, claro, estamos creando una sociedad dividida y una brecha intergeneracional realmente tremenda. Pero el tema de la, por ejemplo, de trazar la jubilación va a ser importante, pues porque, insisto, es que antes la edad de jubilación coincidía prácticamente con la edad de la muerte, ¿no? Ahora ya no, ahora Ahora te jubilas y todavía te puede quedar bastante tiempo de vida, ¿no?
Efectivamente, 30-40 años. La verdad es que es siempre un placer extraordinario hablar con don Antonio Barrigues Walker. Si queréis seguir haciéndolo, tenéis su libro, Sobrevivir para contarla, de la editorial Deusto, y le agradecemos enormemente que haya celebrado con nosotros este Día de la Constitución.
Mil gracias, Cristina.
Un abrazo, adiós.
Hasta muy pronto.